you doing rattling around this big house?
Well, I assure you, I'm married to a man, a human one.
Wanda. What did they
We are an unusual couple.
Oh, I don't think that was ever in question.
¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿De qué va esta serie? Vamos a preguntárselo a Gastón González, del equipo de En Perspectiva. ¿Cómo andas, Gastón? Buen día.
¿Cómo andas, Romy? ¿Cómo andan todos por ahí?
¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, te venís con una novedad, con la primera serie de Disney Plus.
Sí, es la primera serie de Disney con el universo cinematográfico de Marvel, que es algo de lo que nosotros quizá no hablamos mucho en el programa, porque cuando hablamos de cine buscamos en general otro enfoque, ¿no? Como no vamos a lo más marketinero capaz, pero me pareció interesante comentar esto. El universo cinematográfico de Marvel, una saga de películas que tiene, creo que 21, 22 películas ya. Empezó en 2008 con Iron Man, la última es del 2019, que era la segunda de la nueva saga de Spider-Man. Y que cuando después de esa película de Spider-Man se anunció toda una serie de estrenos que se venían, que implicaban algunas películas que iban a salir en 2020, por ejemplo, Viuda Negra, que por supuesto se suspendieron, y entonces quedó primera, o sea, en 2020 no se estrenó nada de Marvel por primera vez desde el 2008, y quedó primera en el calendario de esta serie que se llama WandaVision, que conjuga dos personajes que son quizás secundarios en el universo de Marvel, que es Vision, que es una especie de humanoide, que no es exactamente un robot, pero es como una especie de robot evolucionado, y que lo interpreta Paul Bettany, un actor británico que es uno de esos que uno suele sacar de cara, pero capaz que no de nombre, que hizo muchas comedias, sobre todo ahí a principios de los 2000, Corazón de Caballero, alguna más por ahí, Wimbledon, por ejemplo, y después era el monje malo del... como es del Código Da Vinci, no sé si te acordás del Código Da Vinci, que había como un monje albino, ese era Paul Bettany, que entró a las películas de Marvel como una voz, simplemente hacía una voz en off, porque era la voz de una casa, ¿no? Como si fuera la voz de Alexa hoy en día. Él hacía esa voz en off de la casa de Iron Man, y después, bueno, le dieron cuerpo y empezó a participar como personaje, y después la que hace de Wanda Maximoff, que así se llama el personaje, aunque los cómics se llamaba La Bruja Escarlata, como un personaje una heroína con una especie, unos superpoderes como mágicos, ¿no? Pero todo vinculado con el color rojo. A Wanda la interpreta Elizabeth Olsen, que es la hermana de las gemelas Olsen. ¿Te acuerdas de las gemelas Olsen? Que eran niñas de una serie de los 90 que llamaba Full House, que después se volvieron como un fixture de la prensa.
No, la verdad que no me acordaba, pero...
Son de esas caras conocidas, Ashley y Mary-Kate Olsen.
Ah, sí, claro, ahora sí.
y después está Elizabeth, es la hermana menor de ellas, que se hizo conocida en la década pasada con algunas películas menores, indie, yo vi alguna que estaba buena, pero sobre todo se hizo conocida haciendo este personaje en las películas de Avengers, de Los Vengadores, esas películas gigantes, ¿no? Con el presupuesto monumental que se comieron toda la taquilla en los años de la década pasada. La serie esta lo que tiene de particular, y por eso la traigo, no solo es porque es el primer estreno, creo, primer estreno importante a nivel series de Disney Plus, que nosotros hablamos de cuando estrenó esta plataforma el año pasado, ¿te acordás?
Con Gustavo Darín, como toda una novedad, ¿no?
Claro. Quizás el primer estreno fue The Mandalorian, ¿no? Una serie de Star Wars, pero a nosotros en realidad no nos llegó, porque cuando Disney llegó acá, esa serie ya se había estrenado el año anterior, porque la plataforma salió antes en el resto del mundo, ¿no? Es la primera serie que nos llega como un estreno directo a los que empezamos a pagar Disney acá en Latinoamérica, y es la primera, como decía, del universo este. Pero lo que tiene de particular es, no la llamaría rupturista, pero es una serie rara, porque es como, y se veía ahí en el tráiler, si lo estaban viendo por la transmisión en video, como que es como un homenaje a las viejas sitcoms, o sea, las comedias de situación, que las podemos conocer más recientemente por, yo que sé, Friends, ¿no? Esas series donde sucede todo en la misma locación, con los mismos personajes, con varias que se filman multicámara en general, con una risa de fondo, ¿no? Pero que es un formato que viene de los años 50, más o menos, ¿no? I Love Lucy era una de las que se homenajea en esta serie. Y como que cada capítulo homenajea a una serie, a una sitcom del pasado.
De hecho, lo que estábamos viendo era en blanco y negro, ¿no?
Claro, las primeras son en blanco y negro y en formato tipo 4 tercios, o sea, como las teles cuadradas de antes, ¿viste? Uh-huh. En vez de 16:9, que es el apaisado, como son las teles de ahora, le quedan las barras negras al costado. Juega bastante con eso de los formatos, como que va cambiando de formato a medida que cambia de época o con lo que está jugando. Entonces es una serie que cuando la empezás a ver te desconcierta, porque es en blanco y negro y hay incluso como risas de fondo y hay unos créditos rarísimos y es como que, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque es como si estos personajes que nosotros conocemos como superhéroes de golpe hubieran revivido, o sea, se hubieran convertido en personajes dentro de estas series extrañas, homenajes a otras series pasadas, pero en cada capítulo va cambiando y empiezan a aparecer algunas cosas raras que indican que no es normal lo que estamos viendo, ¿no? Como que es una especie de ilusión quizás, pero tampoco queda muy claro, y bueno, eso se va ganando tensión y se va convirtiendo poco a poco en una serie de superhéroes, que es lo que uno esperaría de Marvel, ¿no? Pero por lo menos tiene esa cosa rara, no, de nuevo, no sé si llamarla rupturista, pues no creo que sea algo que nunca se vio antes, ¿no? Pero sí que es una jugada fuerte para gente que no, que se tenga que meter, ¿no?, en un capítulo y diga, pa, ¿y esto qué es lo que estoy viendo, no?
De bueno, hecho, te digo, cortos. Agustín estaba sacando recién el tráiler y me decía, ¿es esto, efectivamente? Quedó completamente desorientado con cómo se veía.
Sí, de hecho, yo cuando anunciaron esta serie, yo ya estaba un poco cansado, ya en 2019 llegué al tope de superhéroes, creo, como que me harté. A mí las películas de Marvel me gustan bastante, son muy divertidas, uno puede discutir si la calidad, ¿no?, como cine, incluso Martin Scorsese, director archifamoso de cine, sostiene que en realidad no son películas, que no es cine, sino que es como una especie de grandes parques de diversiones, algo con lo que yo estoy bastante de acuerdo, es como que uno va ahí a divertirse, a entretenerse, no tiene que buscar demasiado sustento más. Puede discutirse otros problemas, yo que sé, cómo se comen la taquilla y le sacan del lugar el financiamiento a otro tipo de películas quizá más interesantes, más profundas. Pero bueno, yo soy básicamente un fan de Marvel, pero no le tenía muchas ganas a esta serie, pues de nuevo, estaba saturado. Entonces, por un lado, vino bien el hecho de, en 2020, como no mirar, no sostener nada nuevo de este género, pero además, cuando vi el tráiler y dije, qué raro esto, ahí me interesó más. Dije, bueno, están haciendo algo como, podrían haber apostado a lo básico, y sin embargo, trataron de hacer algo más o menos distinto, y eso me parece que es lo que más le juega a favor a esta serie WandaVision, ahí por Disney Plus.
¿Qué tal la plataforma Disney Plus? ¿La has utilizado últimamente?
Sí. Estoy también sobrecargado de plataformas, ¿no? Ya es una, ¿sí?, es una cosa que uno no sabe qué mirar. Cuando quiere, a veces terminas volviendo a las cosas que ya viste porque te cansás de buscar cosas nuevas. Disney Plus lo que tiene es todo el catálogo de las películas clásicas de Disney.
Sí, que de hecho muchas desaparecieron de Netflix, ¿no?
Claro, volaron todo de Netflix y de Amazon Prime, que Amazon tenía acuerdo para tener todo lo de Amazon, todo lo de Star Wars y todo lo de Marvel, también se voló de ahí, está todo concentrado acá, también tienen documentales y cosas de National Geographic, que por lo que biché parecen bastante interesantes. Lo que no hay son como cosas un poco más adultas quizás, porque, por ejemplo, ¿te acordás que Disney compró Fox? Y los Simpsons, por ejemplo, no están, o sea, solo están las últimas dos temporadas, creo que son las que a nadie le importan, las clásicas no están. Y eso es porque quieren que esta plataforma sea como más familiera y las cosas más adultas las van a volcar a otra que se va a llamar Star. Ajá. Que va a llegar en los próximos meses. No sé si viste también que en los últimos días desapareció la marca Fox, o sea, el canal Fox,
sí, claro.
Se llama Fox. Claro, pasó a llamarse Star Channel. Eso es porque Disney compró Fox, pero la marca se la quedó el dueño original, que es Rupert Murdoch. Se quedó con Fox News, el canal de noticias conservador estadounidense, y se quedó con la marca Fox. Entonces Disney tuvo que cambiar el nombre, adoptó este Star. Y en Latinoamérica nos va a llegar como dos plataformas separadas, creo que se va a poder pagar como un paquete conjunto, pero bueno, nos hacen un poco de trampa, porque en Estados Unidos no lo van a sacar como una plataforma separada, sino que va a aparecer como otra pestaña dentro de la misma. A nosotros nos llega así, como en dos cosas distintas que se va a haber que pagar por separado. Pero bueno, si todos los clásicos de Disney están acá, y empiezan a aparecer de a poco cosas nuevas, por ejemplo, la última película de Pixar, que el otro día ganó el Globo de Oro, que se llama Soul, que a mí me pareció fascinante. Yo soy muy fan de Pixar, me encantó Soul. Está para ver ahí, se estrenó ahí, no salió en cines en ningún lado, ¿no? Entonces empieza a pasar esto este año con las películas que no tienen chance de llegar a cines, que van a aparecer acá, o que cuando los cines se normalicen un poco, de cualquier manera, por lo menos durante este año, lo más seguro es que estén unos pocos días solo en cines y después salgan en las plataformas, o que incluso salgan en simultáneo, ¿no? Se va a empezar a experimentar con eso. Vamos a ver qué termina pasando con las salas grandes, ¿no?
Gastón, gracias, ¿eh? Gracias por esta recomendación. Con Gaby nos dejaste nostálgicas. Ahora sí nos acordamos de las mellizas Mary Kay, ¿eh? Gracias por traerlas así al recuerdo. En realidad trajiste por su hermana menor, era, ¿no?
Su hermana menor, que es Elizabeth Olsen. Las gemelas creo que ya no hacen,
no hacen nada.
Pero esta sí que está haciendo, está con esta serie, está haciendo cine también. Y es, la verdad que en esta serie te das cuenta del rango que tiene de lo cómico más absurdo al drama, porque es una serie que va ganando en drama también, va ganando en profundidad. De nuevo, sigue siendo una película, una serie de superhéroes que seguramente sea muy disfrutable para niños, pero tiene un componente de dolor porque uno de estos personajes había muerto en una de las películas y acá aparece como revivido y no se entiende por qué. Y bueno, es como el dolor que está atravesando uno de estos personajes y que va ganando en intensidad a medida que pasan los capítulos.
Gracias, Gastón. Un abrazo.
Por favor.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.